¿Los árbitros quieren fastidiar al deportista? ¿Son malas personas? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de árbitro, cabrón. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Oh, we are all. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Aprovechamos para felicitaros las fiestas, que estamos en plenas Navidades, pero esto no para, porque ya sabéis que los deportistas siguen trabajando, siguen entrenando, pese a fiestas, así que por eso estamos aquí, para acompañaros en estas Navidades. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Pues mira, pues aquí pasando las Navidades y grabando un programa más.
Estamos enganchados a esto, ¿eh? Sí. No podemos parar, ni en estas fechas, pero bueno, siempre tenemos un montón de temas y además os agradecemos como cada semana, pues el seguimiento que estáis haciendo al podcast en este arranque, en este comienzo. Estáis siempre muy pendientes, ya nos estáis mandando vuestras primeras inquietudes a ese número de teléfono que os recordamos, el 640-954-614, 640-954-614. Estamos recibiendo ya vuestros primeros mensajes, con problemas que van surgiendo en vuestro día a día como deportistas, como entrenadores, y ya vamos a empezar poco a poco a ir resolviendo esas dudas y a ir avanzando, porque esto es un equipo, como dijimos al principio de todo, así que nos encanta que nos contéis muchas cosas. Fernando, ¿cuántas veces cuando hemos ido a ver una competición deportiva hemos escuchado eso de árbitro cabrón?
Sí, ¿no? Los jueces, ¿no? Los famosos jueces, ¿no? No se podría competir sin ellos y luego se les odia, ¿no? Es una situación psicótica, ¿no? Podríamos decir, ¿verdad? Al final, una competición, si no hay un juez, llámese árbitro, llámese como quiera, no podría realizarse, ¿verdad? Pero cada decisión que toman ellos, si no nos gusta, yo no estoy diciendo si sea correcta o no, ¿no? Si no nos gusta, ¿no? Pues solemos tomarla con el árbitro o con muchas veces con la madre del árbitro, ¿verdad?
Así es.
Entonces, es una situación bastante compleja que los deportistas también tienen que saber gestionar. O sea, por un lado tenemos la figura del juez y por otro lado tenemos la figura del deportista, ¿no? Y creo que los dos tienen una situación, no vamos a decir sencilla, fácil, pero no sencilla, y que tienen que saber gestionarla, ¿no? Por un lado, yo me pongo muchas veces en la piel de esas personas que un día deciden ser jueces deportivos y que luego, pues, muchas veces cuando actúan como jueces, cuando realizan sus funciones, pues se encuentran en situaciones que yo creo que a lo mejor no se esperaban o no pensaban que podían pasar, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos también a los deportistas, que muchas veces a lo mejor pues se cruzan con una decisión a lo mejor no aceptada o como, vamos a decirlo de verdad, no correcta. Todo el mundo es humano y todo el mundo comete errores, los deportistas cometen errores y los jueces también, ¿no? Y muchas veces pues nos enfocamos más en un error que en todos los aciertos, ¿verdad? Y ese error sirve para que le demos cera a esa persona y vayamos contra ella, ¿no? Y creo que también eso es importante por el mensaje que estamos mandando, ¿no? Los deportistas, sobre todo los deportistas relevantes, esas personas que seguimos a nivel social, cómo se comportan y cómo actúan con estos jueces, creo que es algo que marca mucho a la sociedad y a los futuros deportistas, ¿no? Creo que ellos son muy responsables, ¿no?, de todo esto, y creo que eso tendrían que verse, porque sí es cierto que hay muchos de estos deportistas que digamos son correctos en su trato, pero hay otros que podríamos decir que podían tratarlos de otra forma y de otra manera, ¿no?
Así es, totalmente. La verdad que, bueno, pues desgraciadamente hemos visto muchas imágenes, ¿no?, en informativos y demás, casi cada fin de semana, y no importa la categoría del encuentro, de la competición, del partido. Lo hemos visto, desgraciadamente, como comentabas, en categorías inferiores, que aquí siempre hablamos también de esa formación, de esos niños que están viendo cómo sus padres o familiares desde la grada están diciendo verdaderas burradas a ese árbitro, que en muchas ocasiones, Fernando, es poco más mayor que esos niños que están jugando. O sea, hay chavales ya muy jóvenes que están ejerciendo de árbitros, y la verdad que la gente pierde totalmente el control y no saben lo que están haciendo y sobre todo yo creo que no saben lo que, cómo puede afectar eso también a ese chaval o a esa chica que ha decidido, como decíamos, tomar una decisión de ejercer como juez árbitro, que haríamos sin ellos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que haríamos sin ellos, son súper necesarios.
Sí.
Pero fíjate, o sea, yo quiero que nos cuentes, o sea, cómo puede afrontar un árbitro estas situaciones. O sea, yo no, nunca he estado en el centro de un campo como un Santiago Bernabéu o un campo como el Nou Camp, o sea, nunca he estado ahí, pero cómo puede influir en las decisiones que toma un árbitro simplemente escuchar a lo mejor a miles de personas silbar o a miles de personas protestar, aunque él sea un gran profesional, ¿cómo le puede afectar en el resto de decisiones durante el partido este tipo de ruidos, ¿no? Porque al final no dejan de ser ruidos, no es información, es ruido.
Pues es muy compleja y te voy a decir por qué es compleja, porque al final tú lo has dicho, influencia. O sea, en el momento en que hay algo, influencia, el ruido influencia, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier situación en la cual un árbitro se encuentre, y sin menospreciar a nadie, ¿vale? No es lo mismo arbitrar o ser juez de una competición local o regional a irte a una competición internacional o una competición de nivel profesional donde se esté jugando algo, ¿no? ¿Por qué? Por la presión que hay mediática, ¿verdad? O sea, cualquier decisión que tú vas a tomar en una competición local se van a enterar 100 personas. Una decisión que tú vas a tomar en una competición internacional o una competición relevante, como puede ser en el fútbol un Madrid-Barcelona en fútbol, ¿no? O algo así, se va a enterar todo el país. O sea, de hecho, yo me acuerdo de famosos jueces, ¿no? A famosos jueces de línea, ¿no? Rafa, ¿no? Rafa, ¿no? El famoso Rafa, ¿no? Entonces, esa gente puede pasar incluso a la historia, ¿no? Por una decisión que toma, ¿no?
Así es.
Y por una decisión, no por su carrera, cuidadito, ¿no? O sea, basta que lo hagas bien toda tu carrera, ¿no? Que con que un día, ¿no? No hagas lo correcto, eso basta, ¿no? Para machacar toda tu carrera, ¿no? Entonces, hay que tener una madurez adecuada. Y cuando digo madurez es que para llegar ahí y para poder resolver esas situaciones tienes que haber ido creando callo. ¿Me explico? Y creo que esto ya lo hemos hablado, de cómo el estrés se va desarrollando en la cabeza de las personas, ¿no? Y hablábamos de los estudios de Aguirre, de los taxistas, que tardaban casi 20 años en crear ese callo, ¿no? Pues en cualquier profesional pasa lo mismo. O sea, si tú coges a un árbitro demasiado joven o demasiado novel, no voy a decir inexperto, digo novel, para meterlo en un partido relevante o en un partido donde vaya una influencia muy grande por todo lo que hay alrededor, esto le puede generar la falta de libertad. ¿Y qué es libertad? Libertad es tomar la decisión que tú quieres tomar. Cuando en la vida tú tienes dos formas de afrontar las cosas. Uno es haciendo lo que quieres y otro es haciendo lo que no quieres que pase. ¿Me explico? Te lo pongo con pareja. Tú tienes una pareja y tú puedes disfrutar todos los días de la pareja, entonces haces lo que tú quieres hacer para disfrutar de ella, eso se llama libertad. Y la otra cosa es hacer todos los días lo que creo que tengo que hacer para que mi pareja no me deje. ¿Sí?
Lo entiendo.
Bien, pues a los jueces les puede pasar esto. O sea, ellos les gustaría arbitrar o tomar decisiones de una manera, pero debido a la presión de la situación, hacen lo segundo. O sea, voy a hacer aquello que creo que tengo que hacer para que los demás no me llamen la atención, ¿no? Entonces, para tomar esa decisión que a lo mejor va en contra de la mayoría de la gente que te estás viendo, pero que tú crees que es la correcta, tienes que tener una madurez. Una madurez no personal, sino una madurez en esa actividad, ¿no? Y creo que para eso el árbitro tiene que analizarse, o el juez tiene que analizarse y saber si es el momento de enfrentarse a esa situación.
Fernando, yo he visto en algunas ocasiones a árbitros comportarse de forma muy diferente. Ahora que tenemos los micros, las cámaras muy cerca, vemos al árbitro que dialoga con el deportista, que intenta ser muy cercano, se lo explica, mira, tienes razón, la verdad que se me escapó, perdona, o mira, es que esto te lo he pitado porque es que no puedes hacerlo. O sea, y el jugador o el deportista termina diciéndole, vale, gracias. O sea, casi como que hay una relación de amistad entre ellos. Y luego, sin embargo, vemos los árbitros autoritarios, serios, sacando pecho, que se enfrentan a veces al deportista, que quieren mantener una distancia entre los dos, de autoridad. Muchos árbitros los escucharán, porque son grandes deportistas también, muchos de ellos, dependiendo que arbitran, ¿no? Yo me imagino los de fútbol, que tienen que estar en un estado de forma fantástico, como los linieres, para correr y demás. Pero, ¿tú qué le recomendarías a estos árbitros? ¿Mantener esa distancia entre deportista y él? o intentar estar cerca y explicar, dialogar.
Es que aquí hay una cosa que hay que tener claro y es que ninguna es buena ni mala. Me explico. Tú no puedes ser un árbitro como ese que estoy viendo en la tele porque me gusta lo que él hace. A lo mejor yo no tengo esa personalidad. Entonces a lo mejor veo un árbitro que es dialogante y que sabe acercarse a los deportistas, hablar con ellos, explicárselo. Y yo digo, me gustaría ser así, ¿vale? Pero yo no soy así. ¿Por qué? Porque resulta que mi personalidad no va así. Entonces yo tengo que ser menos dialogante, voy a decirlo así, ¿de acuerdo? Menos dialogante, tomar decisiones, hablar lo justo y lo necesario, porque eso me da seguridad a mí y me protege. Entonces, no es mejor árbitro el que habla, ni es mejor árbitro el que no habla. Es buen árbitro el que arbitra de forma correcta. Ahora, ¿cómo se relaciona con el deportista? Pues se relaciona funcionalmente cuando consigue, con su forma de relacionarse, llevar el arbitraje a buen puerto. Me refiero, llevarlo de forma correcta y que controle la situación. Unos lo harán dominando la situación desde la autoridad y otros desde hablar. Pero ¿por qué uno lo hace desde un sitio y otro desde otro? No porque ninguno y otro sea mejor o peor, sino por la personalidad de cada uno. ¿Dónde está el problema? Cuando yo quiero ser quien no soy. Cuando yo soy una persona que quiero marcar autoridad y no sé hacerlo. Y entonces al intentar hacerlo es cuando la lío. O cuando yo digo, como veo a este árbitro que habla y me gusta lo que hace, quiero hacerlo yo y entonces mañana salgo a partido y decido empezar a hablar con los jugadores. Y la lío, pero vamos, que salimos en los periódicos. Entonces, hay una cosa que es importante y es, ¿cuáles son tus limitaciones? O sea, todo el mundo es bueno en algo y a la vez todo el mundo está limitado en algo. Entonces, los árbitros son buenos en algo y están limitados en algo. Y no estoy hablando de arbitrar, estoy hablando de relacionarse. Entonces, la relación que tiene que tener con los jugadores, el juez de cualquier competición, la relación que tiene que tener con los competidores, tiene que estar relacionada en cómo él tiene su personalidad. Y eso hay veces que, como nos gusta lo que veo, quiero ser así. Y es ahí cuando la lío.
Oye, ¿y tú crees recomendable también, por ejemplo, antes de un encuentro, antes de una competición, que el árbitro pueda dialogar con los equipos, que les diga cómo le gustaría que fuera el partido, que les informe de qué decisiones puede tomar si suceden qué determinadas cosas? Pues es interesante que el árbitro comparta esa información también para que el deportista sepa a qué se tiene que atener.
Sí, yo eso sí, eso ves, eso sí, sí que lo daría como genérico, ¿no? Yo sí que el cerebro funciona de una forma muy llamativa y es que el cerebro cuando recibe una información o la espera o se sorprende. No hay término medio, ¿no? Tú cada vez que haces una cosa, si la esperas, tu cerebro se activa menos y cuando no la esperas se activa más, ¿no? Genera una emoción. Entonces, todo aquello que tú le digas antes de una competición a los competidores, de cómo tú vas a gestionar la competición, lo que estás diciéndole a los competidores es a lo que tienen que esperar. Y si el árbitro es poco dialogante, porque es un árbitro que tal, pues una de las cosas que yo diría es, mira, no me gusta hablar, yo voy a trabajar de esta forma y voy a esto y voy a pediros que no os pongáis a hablar conmigo porque no es algo. O sea, estamos avisando, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, porque luego yo a lo mejor tengo una competición de donde tengo un árbitro que habla conmigo y pongámonos un campeonato de estos que hay una competición y a los 5 minutos tengo otra y a los 5 minutos tengo otra, ¿no? Pues yo no sé, un campeonato de España de judo, por ejemplo, que estuve el otro día. Que en cada combate tienes un árbitro diferente. Si un árbitro es blanco y el otro es negro, en comportamiento con el equipo, en comportamiento con el míster, con el entrenador que está en la esquina y en comportamiento con el competidor. Claro, tú imagínate que llega un árbitro y es dialogante, y entonces dialogo con él. Termino el combate y en el próximo árbitro que entra, yo que tengo en mi cabeza, que puedo hablar con él. Y entonces me acerco a él y el árbitro me dice que me aleje, que no quiere hablar conmigo, ¿no? O sea, es muy chocante para el deportista, ¿no? Entonces yo hablaría siempre con el deportista antes y le marcaría cuáles son las pautas de comportamiento que yo voy a tomar. No técnicas, porque las técnicas las marca el reglamento, pero sí de comportamiento.
Oye, ¿y tú crees que alguien puede ser buen árbitro sin haber practicado esa disciplina? O sea, imagínate, tenemos un árbitro de fútbol y es una persona que no ha jugado al fútbol, pero que sí que está muy formado, que sabe cómo arbitrar, cómo llevar la normativa, cómo mantener la calma. O sea, no tiene por qué ser necesario, no tienes por qué haber practicado ese deporte para entender muchas otras situaciones, incluso algunas que pueden estar ahí entre lo que el reglamento te dice y lo que no, pero tú al haber practicado ese deporte, a veces puedes cambiar tu opinión porque entiendes lo que está pasando o no.
Te lo pongo al revés, ¿no? Si eso fuese así, todos los que lo practican serían buenos árbitros, ¿no? O
Claro.
sea, no tiene nada que ver. Es igual que los deportistas y los técnicos, ¿no? Una persona que es buen deportista, pues puede llegar luego a ser técnico y hay técnicos que no han sido grandes deportistas en ese deporte y pueden llegarlo. Entonces, un árbitro puede ser alguien que directamente no haya competido nunca, simplemente se haya aprendido todo el reglamento y sepa ejecutarlo de la forma adecuada. O sea, lo que se le pide a un árbitro es que comprenda el reglamento y sepa desarrollarlo de forma funcional a la competición. Está claro que si has competido puedes tener una visión desde dentro de cómo puede ser esa situación, pero eso no te puede ayudar o incluso te puede alejar de una decisión correcta por experiencias que tú ya has tenido anteriores. Cuidado. Entonces, yo no creo que para ser un buen árbitro sea necesario que tú hayas sido antes un competidor en esa competición, un árbitro o un juez, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo y no sé qué opinas, Fernando, pero igual puede pasar también a nivel de un entrenador, ¿no?
Sí.
Puedes haber sido un gran ciclista, puedes haber
Perfecto.
sido un gran futbolista,
Perfecto.
pero luego no sabes gestionar un vestuario, no
Sí.
sabes gestionar un equipo, ¿no? No sabes cómo te comportabas, pero no sabes trasladar eso a otras personas, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones, que grandes deportistas, por haber sido quienes han sido, se les da ese puesto y al final, pues hay muchos deportistas que están a sus órdenes que dicen, oye, te admiro como lo que eras, pero creo que no ejerces bien tu labor, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo. Fernando, y para los árbitros que nos estén escuchando hoy, yo creo que también para los deportistas, incluso que están arbitrados por jueces y demás, ¿cómo podíamos llegar a explicar el comportamiento de determinada parte de la sociedad ante ellos, ¿no? O sea, ¿por qué crees tú que a veces el árbitro se cree que dentro de su sueldo, de su nómina, está el insulto o está el poder desahogarte todos los problemas que has tenido durante la semana? Y mucha gente, yo he escuchado a gente decir que iban a insultar al árbitro porque eso les desahogaba y era su forma del fin de semana desahogarse de todo lo que había pasado durante el resto de días en sus trabajos y demás. O sea, ¿cómo podemos llegar a entender eso? ¿Cómo podemos pensar que determinadas personas van a ver deporte y lo único que se les ocurre es intentar hacer el trabajo a una persona o a un chaval súper joven imposible, prácticamente?
Lo primero que tenemos que entender es que los que siguen a un determinado deportista, a un determinado deporte, se les llama simpatizantes. Simpatizan. Y la palabra simpatizar viene de simpático. Y simpático es el sistema que activa las emociones. ¿Por qué digo esto? Porque pierdes la razón. Cuanto más emocional eres, eres menos racional. ¿Vale? Es como una balanza. ¿De acuerdo? O sea, tú eres 50-50, 50 razón, 50 emoción, pero puede ser 80-20. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque las personas que están muy cerca de los equipos, que simpatizan con los equipos, pierden la racionalidad, son irracionales. Si a esto le metemos lo que es el patrón de la masa, de meterte ahí en la masa, de hacerte gris, de no ser tú, ¿no? Pues hace que prácticamente se te permita hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, digamos que es el escenario perfecto para yo poder desahogarme y no tener consecuencias. No tener consecuencias yo. La pregunta es si esto es lo adecuado, si la sociedad ha puesto los medios para que esto no suceda o es más, se ha normalizado, porque muchas veces que se
Es el problema,
normaliza,
se
¿no? O
normaliza.
sea, un árbitro comete un error y se le ejecuta públicamente en el campo antes de haber salido, ¿no? Y yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué persona no ha cometido un error en su vida, ¿no?
Todo el mundo.
Entonces, es fácil tomar una decisión cuando estás en las gradas, ¿no? O sea, lo que dicen del toro, ¿no? Baja ahí, torea tú, ¿no? Entonces, es muy fácil ver a otra persona tomar una decisión en una décima de segundo donde él no tiene moviola, donde él no tiene repetición, ni cámara lenta, ni 25 ángulos diferentes, y así todo luego los especialistas, ¿no? Si hablamos de fútbol o hablamos de ciertos deportes, evalúan hasta qué punto el árbitro tomó una buena o una mala decisión, incluso no se ponen de acuerdo después de ver todo eso, y estás exigiendo a esa persona que sea capaz de tomar una decisión y no equivocarse nunca, ¿no?
Después de hacer una carrera de varios metros a toda velocidad con el pulso alto.
Y estar mirando, porque encima tiene que tener una visión de 360, o sea, lo tiene que ver todo,
Sí,
¿no? Entonces, es muy complejo ser un juez, y es muy complejo porque a nivel social se considera que el juez es una máquina que no puede cometer errores y no se le premia por los aciertos que tiene. O sea, es lo del trabajo, ¿no? Estás obligado a, ¿no? Estás obligado a acertar. Entonces, no te premio los aciertos porque estás obligado a ello. Pero cada vez que
que
cometes un
falles,
error, voy a ir
no.
a por ti y te voy a destrozar, ¿no? Creo
Qué
que
injusto, ¿eh?
es muy injusto. Y creo que la gente que se dedica a eso, pues tiene que ser gente que le encanta, que disfruta y que le motiva mucho ponerse su uniforme todos los fines de semana para salir a ser juez de una competición. Porque, vuelvo a decírtelo, si lo haces bien, nadie te lo va a agradecer. Y si lo haces mal, posiblemente se acuerde todo el mundo de ti y de tu madre, ¿no?
Pues desde aquí, desde Psicología y Deporte, Fernando, todo nuestro respeto para todos los árbitros que nos estén escuchando de España, todo nuestro respeto porque tienen una misión muy importante, muy necesaria y tenemos que respetarlos al máximo con sus fallos, con sus aciertos y entender que nosotros también fallamos en nuestro día a día, seamos quienes seamos y hagamos lo que hagamos. Fernando, ¿tú crees que los árbitros, después de recibir, pues, en muchas ocasiones, estos insultos, estas faltas de respeto, o sea, pueden llegar a perder también su personalidad, a asumir el insulto como algo cotidiano? O sea, es fácil luego desconectar. A veces hablamos de los médicos, cómo son capaces de desconectar de situaciones duras en el trabajo, llegan a casa. Los árbitros tienen una función también muy difícil para hacer esa desconexión, ¿no?
Claro, pero lo que te decía antes, ¿no? Cuando te decía, cuando a ti te nombran para ser juez de una competición que es compleja a la hora de tomar decisiones, tienes que valorar hasta qué punto tú estás preparado, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Hasta qué punto tú estás preparado para tomar esa decisión, ¿no? El cerebro, una de las cosas que tiene es un aprendizaje que se llama por habituación. Me habitúo a. Y cuando me habitúo, desaparece el estímulo deja de aparecer, ¿de acuerdo? Por eso normalmente todo aquello que tenemos no le damos valor. Le damos valor a lo que no tenemos, porque lo que tenemos nos hemos habituado a ello, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú nunca llevas reloj en la mano derecha, tú te pones el reloj en la mano derecha y los 3 primeros días lo notas. A partir del cuarto, el reloj ya no existe, aunque lo lleves puesto, ¿no? Bueno, te has habituado al reloj. Bueno, pues los árbitros, los jueces, pues por desgracia, se habitúan también muchos de ellos a estas situaciones. ¿Por qué? Porque el primer día oyen los silbidos, oyen los insultos, oyen los ruidos y poco a poco todo eso en su cerebro se va apagando y llega un momento en que solo hay un.
No les afecta.
No les afecta. Gracias a Dios, para desarrollar su labor es mucho mejor, porque no escuchan, ¿no? Pero realmente, realmente, la pregunta es si esto es lo correcto, ¿no? Si esto es realmente lo correcto.
Ese es el problema. Ese es el problema que seguro que no es lo correcto. Y yo creo que también con este podcast hoy queremos un poco eso, ¿no? Dignificar su profesión. Y creo que hay que hacer esa labor por ambas partes también, ya no solo con los aficionados, sino también con los propios deportistas y, como decías al comienzo, Fernando, los que también son un ejemplo, ¿no? Si tú al final estás viendo a tu ídolo enfrentarse a un árbitro que tienen que incluso separarlo sus compañeros porque lo quiere agredir, ¿cómo vas a decirle a un niño que está viendo ese encuentro, esa competición, que él no haga lo que alguien que es profesional, alguien que ha llegado a lo máximo, está haciendo? O
Efectivamente,
sea, es imposible
efectivamente.
que lo llegue a comprender, ¿no?
Sí, yo creo que es los deportistas tienen una doble función, ¿no? Por un lado, dar ejemplo sobre su imagen, pero al otro lado porque están educando. O sea, al final están siendo cogidos como moldes para saber lo que los demás tienen que hacer, ¿no? Entonces, todos esos niños que son verdaderas esponjas, que se cortan el pelo como sus ídolos, que llevan la ropa de sus ídolos, que hacen los mismos gestos que sus ídolos, pues, ¿por qué no? Si su ídolo insulta al árbitro, pues, igual que hace el mismo gesto, lleva el mismo corte de pelo. Y incluso intenta aprender el mismo regate, pues también va a insultar al árbitro de la misma forma y de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que es importante que nos demos cuenta de lo importante que es cómo resolvemos estas situaciones, ¿no? Y es cierto, a ver, es cierto que si nos damos la vuelta y nos ponemos en el otro lado, un deportista que se está jugando una competición, se está jugando una temporada, se está jugando algo que llega un momento en que una decisión arbitral o de un juez pueda pararla y que esa decisión luego sea incorrecta, pues puede plantearse que ha sido el árbitro, ¿no? El que le ha roto la temporada. Pero vuelvo a lo mismo de las lesiones. O sea, tú cuando sales a competir tienes que aceptar que hay factores que tú no controlas y que esos factores pueden salir, ¿no? Entonces, tú tienes que aceptar que en una competición una persona pueda cometer un error y que ese error al final pues haga que tú no puedas ganar. Esta vez, ¿no? Yo siempre digo que el límite de las personas no son las veces que caen, son las veces que se levantan. Entonces, la pregunta es, no es que el árbitro haya cometido un error y al final eso haya hecho que tú no hayas ganado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer a partir de ahora, ¿no? O sea, creo que es importante que entendamos que los árbitros cometen errores y que los van a seguir cometiendo porque son humanos, ¿no?
Totalmente. Oye, Fernando, y antes de abrir nuestra mochila, que siempre abrimos todas las semanas, te quería preguntar, ¿qué ocurriría o cómo ves tú esto de correcto? El poder, en algunos estadios no lo escuchas porque hay muchísimas personas, pero a lo mejor en un momento determinado con alguien que esté cerca, sí, ¿no? Y en otros deportes se puede escuchar, o incluso en categorías inferiores de las que hablamos, de niños y tal. ¿Qué crees que ocurriría si los árbitros anularan los encuentros en el momento que escucharan insultos demasiado, demasiado graves y demasiado perjudiciales para ellos y para todos los niños o deportistas que los rodean, que el encuentro quedara totalmente anulado?
Pues yo creo que pasaría lo mismo que pasa con cualquier cosa en sociedad, que cuando, o sea, la nueva legislación o una nueva ley sobre algo, al principio pues nos enfadamos con ello, incluso protestamos, pero al final terminamos aceptando y luego cuando nos damos cuenta ha habido una mejora, ¿no? Entonces, creo que en un primer paso pues la gente no lo aceptaría y se pondría en contra de ello, hablaría de coacción de libertad y cosas de estas que se hablan hoy. Pero creo que a la larga generaríamos una situación mucho más limpia, mucho más adecuada, mucho más higiénica y que esto, las siguientes generaciones, pues llegaría un momento en que prácticamente no lo hubiesen vivido nunca, ¿no? Y creo que eso sería muy bonito, ¿no?
Totalmente. Bueno, ¿y qué consejos nos llevamos de este podcast en el que hemos hablado de árbitros y de lo importantes que son y sobre todo de muchas de las cosas que tienen que aguantar y que les hemos dado todo nuestro respeto porque así lo merecen?
Yo le hablaría a ese árbitro profesional que empieza a trabajar y que empieza a relacionarse con esos espectadores y con los competidores y que muchas veces, pues igual que a lo mejor el competidor o el espectador no entiende la decisión que ha tomado, él tampoco entiende a lo mejor el comportamiento, ¿no? De ese espectador o ese competidor contra él, ¿no? Y le diría que en esas situaciones somos irracionales. Y que simplemente pues tiene que entender que es una forma de desahogo, aunque no sea lo más correcto, ¿no? Y que simplemente se centre, ¿no? En seguir trabajando. ¿Por qué? Porque muchas veces eso lo único que le genera al árbitro es desenfocar, ¿no? Y a partir de ahí, pues el árbitro tiene un verdadero problema porque eso puede desenfocarle en el resto de la competición y luego tener problemas para volver a la competición, ¿no? Entonces, yo les plantearía una cosa importante. Tú has dicho antes que los árbitros de fútbol están en una buena forma física, ¿no? Pues yo les plantearía a los árbitros si también están en una buena forma mental y psicológica para poder gestionar muchas veces estas situaciones y si no lo están, que lo trabajen porque creo que también lo necesitan igual que los deportistas, ¿no?
Así es. Fíjate, yo también dirigiéndome a los deportistas, todos hemos sido arbitrados en algún momento. En ciclismo también tenemos jueces árbitros que van en moto, que van en coche. Les diría que practiquen la disculpa, ¿no? El pedir perdón en determinadas ocasiones. Yo desde aquí también lo digo, he perdido a veces pues, un poco el control en situación de fatiga, de pulso alto, de un montón de pensamientos de los que también hemos hablado en este podcast, renovaciones y demás, que a lo mejor un árbitro pues, te puede perjudicar. Yo creo que no existen árbitros que salgan cada día a hacer su trabajo diciendo, voy a ver a quién puedo fastidiar hoy, ¿no? Creo que eso no existe, pero que ellos también pueden tener sus malos días, sus malas decisiones, sus malos momentos y que los deportistas tenemos que practicar el perdón, la disculpa. A lo mejor en algún momento puedes decir algo a un árbitro que te arrepientes después, no lo dejes así, vete, búscalo, vete a su vestuario, vete a su hotel o al día siguiente en una salida o donde te lo encuentres, discúlpate, pídele perdón y estrecharle la mano y dile que bueno, que lo sientes y que y que estamos ahí, que formamos todos parte de este juego. Al final es un juego, el deporte, y que tenemos que respetarlos porque, como siempre digo, pongámonos en su lugar, pongamos a nuestro ser querido arbitrando y seguro que no nos gustaría escuchar al resto de espectadores esos improperios y esas faltas de respeto. Así que ese es un poco mi mensaje, Fernando, y nada, que os vamos a dejar, os esperamos la semana que viene, os recordamos que aunque estamos en fiestas navideñas, que os deseamos que las disfrutéis, aquí vamos a seguir en el podcast de Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Así que seguimos aquí, nos vemos la semana que viene, Fernando.
Cuidaros.
Are all